muy atentos a eso. Y ahora, Matías, te invito a que presentes a nuestro invitado, si quieres lo presento yo, que preséntalo ya está tú, en línea esperándonos. Se trata de Tomás Pérez Acle, él es investigador de la Fundación Ciencia y Vida. ¿Qué tal, Tomás?
Hola, Tomás. Hola, hola, Josefina. Hola, Matías. Gracias por invitarme al programa.
Te invitamos siempre en días malos, porque sí. Un día te vamos a invitar a que nos cuentes qué serie estás viendo, qué propones para el fin de semana.
Cuando tengamos fin de semana, por lo demás.
Claro.
Sí, sería ideal cambiar un poco el tema, ¿no? Porque el COVID nos tiene agotados a todos, pero lamentablemente eso es lo que tenemos que preocuparnos hoy, ¿no?
Sí, exactamente.
Sí, por supuesto. Las cifras en apariencia son muy malas. Eso es lo que se ve en la superficie, lo que vemos los que somos capaces de mirar poco más allá de la superficie. Tú ves la profundidad, las tendencias que vienen hace rato y que probablemente también te avisoran lo que viene. ¿Se ve tan malo como se ve desde arriba o se ve peor incluso?
Malazo, se ve peor incluso, ¿no? Cuando uno mira en la profundidad, ¿no? Porque nosotros somos capaces de mirar no solamente el número diario, sino que las tendencias. Te doy un dato, por ejemplo. La última vez que tuvimos más de 2.000 infectados fue el 26 de septiembre, que anduvimos cerca de los 2.100 infectados. Entonces, rompimos una tendencia hoy día con estos 2.400 infectados que venía manteniéndose, a pesar de que veníamos subiendo de hace más o menos 2 semanas, que venía manteniéndose por varios meses, ¿no? Desde básicamente agosto. Un punto muy importante a entender es que este aumento que se vio el 26 de septiembre, estos 2.100 infectados, depende necesariamente del aumento de movilidad que se dio el 18 de septiembre. Muchos de nosotros estábamos preocupados porque no sabíamos qué tan extenso iba a ser este rebote. No se puede hablar de rebrote porque, primero, no existe técnicamente, y segundo, el brote inicial todavía se mantiene, ¿no? No es que nos hayamos deshecho del virus y esto nos llegó un virus importado nuevamente, ¿no? Seguimos en esta primera ola pandémica, ¿no? Entonces, este aumento que se da el 18 de septiembre de movilidad produce un aumento de infectados más o menos el 26 de septiembre. Lo que ahora estamos viendo, y desde el 18 de septiembre en adelante se empezó a producir un aumento de movilidad sostenido. Todos los días aumentaba un poco más la movilidad. Sin embargo, el 28 de noviembre, y es un elemento muy importante a considerar, se produce un aumento muy drástico en la movilidad, muchísimo más drástico que todo lo que venía ocurriendo anteriormente. Un aumento de movilidad que además tiene que ver con el uso de espacios cerrados. Va mucha más gente a los supermercados, va más gente a los restaurantes, va más gente a los centros comerciales. Esto nosotros lo podemos ver a través de los reportes que hace Google, ¿sí?, haciendo seguimiento anónimo de los teléfonos celulares que tienen el sistema Android, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo hoy día es el coletazo de este enorme aumento de movilidad que se produjo y que empezó a producirse, porque siguió en alza hasta básicamente principios de esta semana, alrededor del 28 de noviembre.
Ya. Entonces, las medidas que ha establecido la autoridad, este retroceso a la fase 2, ¿sería insuficiente, tú crees? ¿Crees que a lo mejor habría que aumentar incluso, restringir más los permisos? ¿O crees que hasta el momento puede ser una medida que de alguna manera frene un poco esa movilidad que estamos viendo la incidencia que ha tenido en el aumento de casos?
Claro. Yo te diría que es una medida equivocada en el objetivo, ¿no? Porque el virus, haciendo un eufemismo, ¿no?, circula todos los días. No es que salga a circular los fines de semana. De hecho, lo que está pasando ahora es algo aún, quizás probablemente incluso peor, porque si bien es cierto, antes la movilidad, por ejemplo, a los centros comerciales y a los supermercados se distribuía a lo largo de toda la semana y también durante el fin de semana, ahora ya no tenemos 2 días de la semana, entonces empieza a concentrarse la movilidad durante la semana. Los cambios en movilidad, si en ese sector han ocurrido, no son los significativos que debieran ser. De ninguna manera bajamos a una movilidad pre-18 de septiembre. Seguimos todavía, y eso lo podemos ver directamente en los reportes que hace Google, seguimos en una movilidad muchísimo más alta que la movilidad que teníamos en el 18 de septiembre, incluso más alta que la que teníamos en el 28 de noviembre. Y esto es porque el foco debiera estar en cerrar principalmente aquellos lugares donde se produce el mayor contagio. Hoy día sabemos por la literatura internacional, por la experiencia de otros países, que la mayor, que los mayores focos de contagio son los lugares cerrados. El virus es un aerosol, se queda en un aerosol, y por lo tanto queda flotando en estos espacios cerrados. Los sistemas de aire acondicionado lo succionan, los filtros no son lo suficientemente pequeños para atrapar el virus pasa colado entre medio del filtro, y lo que hacen los sistemas de aire acondicionado es distribuirlo por todo el centro comercial, ¿no? Entonces es una especie de receta para el desastre. Lo que debiéramos enfocar es realmente aquellos lugares donde se está produciendo el contagio, y estos son hoy día los centros comerciales, son los restaurantes, son en general los espacios cerrados.
¿Cómo ves tú, Tomás Pérez Acle, las medidas que van a ser necesarias para que al menos calcemos en alguna medida parte de la vacuna que va a llegar con el alza que estamos teniendo? O sea, cada día que ganemos yo creo que es importante. Entonces, ¿tú crees que el día 21, que es el lunes, el gobierno que ya ha anunciado medidas nuevas, vamos a entrar en unas restricciones más fuertes en las ciudades grandes?
Yo esperaría que sí, lamentablemente. Yo mismo, todo el mundo, estamos cansados de las cuarentenas. Las cuarentenas nos han golpeado psicológicamente, anímicamente. Los seres humanos somos seres sociales que necesitamos el abrazo, el contacto con nuestros seres queridos para vivir de manera buena nuestra vida, ¿no? Y por lo tanto las cuarentenas nos han pegado en eso, que es lo más duro, ¿no? Pero también nos han golpeado en el aspecto económico de múltiples maneras, ¿no? Entonces, la cuarentena debiera ser la última de las soluciones. El ejemplo más claro lo tenemos al otro lado de la cordillera, nuestros hermanos argentinos que pusieron una de las cuarentenas más rápidas del mundo. Muchos de nosotros salimos a felicitarles que cuando llegaron a su infectado número 100 pusieron una cuarentena total en el país, pero se sentaron a esperar, no hicieron nada más, ¿no? Entonces, la cuarentena por sí sola no es una solución. Una de las mejores soluciones, las mejores armas que tenemos hasta que llegue la vacuna, que en todo caso tenemos todos que ponernos la vacuna, es una invitación a que le perdamos el miedo a la vacuna. Nadie aprobaría una vacuna en la FDA en Estados Unidos sin haber pasado por todos los controles de rigor. Es una cuestión que está absolutamente descartada. La vacuna funciona y funciona muy bien, entonces hay que colocársela. Pero para que tengamos la posibilidad de llegar a la situación de la vacuna, no en una situación crítica como la que potencialmente se nos puede avecinar, donde hay que poner el foco es en estas medidas que estamos comentando, ¿no? Cerrar centros comerciales, bajar el aforo en los restaurantes, limitar el acceso a los espacios cerrados, ¿no? Por el contrario, permitir el esparcimiento en los lugares abiertos, en aquellos lugares donde efectivamente la gente puede retomar algo de su vida normal, ¿no? Pero aumentando fuertemente la trazabilidad. Déjenme darle un dato muy importante. En términos generales, se acepta que una trazabilidad mínima, la literatura científica y la experiencia internacional así lo demuestra, de los países que han sido exitosos, ¿no? Estamos hablando que a muy pocos hoy día, ¿no? Antes teníamos a Uruguay dentro de los países exitosos y ahora lamentablemente se le está escapando el contagio en Uruguay.
Todos los países han tenido episodios de tropiezo.
Sí, algunos más que otros, ¿no? Por supuesto.
Pero países... Alemania, Uruguay, Suecia, claro. Que sí, de los cuales se habló mucho, bueno.
Nueva Zelanda todavía nos queda ahí como el gran bastión, ¿eh? Vietnam también, que también se habla muy poco de Vietnam.
Porque por último Nueva Zelanda es un país enorme, una isla, es más fácil, pero Vietnam...
Yo estoy muy contento con lo, de Corea del Norte, bueno, por claro, Kim, sí. Que también...
Entonces, es la trazabilidad. Le voy a dar un dato. La trazabilidad de la región metropolitana al día de hoy es de 2,2 contactos por cada persona infectada. La literatura científica nos dice que tenemos que trazar como mínimo entre 5 a 6 personas. O sea, estamos 3 veces menos fácilmente. Y esa es la trazabilidad mínima. La ideal es del orden de 10 personas. Y por otro lado, no tiene ni siquiera que ver con una cuestión económica. Porque, por ejemplo, Vitacura, Providencia, que son de las comunas más ricas del país y de la región metropolitana, por cierto, tienen trazabilidades de 1,6, 1,2 personas por cada contacto, ¿no? Por cada persona infectada, ¿no? Pero por otro lado, y esto demuestra que al final tiene que ver con dónde ponemos el foco en las medidas Renca, que no es una comuna de ninguna manera bullante económicamente, tiene una de las trazabilidades más altas del país, 4,7. Casi están en el óptimo, ¿no? En el mínimo, digamos, estos 5 a 6 personas. 4,7 personas trazadas por cada contacto, por cada persona infectada. Entonces, tenemos que poner el foco en aquellas medidas que hoy día nos van a permitir ganar tiempo para no pasar el verano cerrado, que si los números de fin de semana son tan malos como nosotros creemos que van a ser. Probablemente no solamente vamos a pasar el verano encerrado, sino probablemente también quizá la Navidad y el Año Nuevo, ¿no? Entonces, hay que poner el foco en las medidas correctas.
Tomás, en todo caso, siempre han dicho que los principales focos son intrafamiliares. Entonces, también ahí ya es más complicado, porque cuando uno ya está en la casa se saca la mascarilla. Entonces, es difícil finalmente establecer medidas que combatan el tema, pero que sean al final también realistas.
Claro, pero mira, si en la misma trazabilidad nos da una pista de si realmente el foco es intrafamiliar o no. Porque si el foco fuera intrafamiliar, la mayoría de las familias chilenas no son de dos personas, no son de muchas más personas, ¿no? Y también hay un correlato muy fuerte, una correlación entre mayor cantidad de recursos económicos, familias más grandes, y por otro lado está el otro extremo, donde también recursos económicos escasos también suelen ser familias muy grandes, ¿no? Entonces, cuando vemos que la región metropolitana hoy día tiene un número promedio de personas tasadas del orden de 2,2 por cada infectado, en realidad nos estamos dando cuenta que si fuera el caso de que los focos son intrafamiliares, ese número sería mucho más alto, porque es más fácil tasar a las personas cuando están dentro de una misma casa, porque finalmente es llamar a la misma casa y se hace el contacto, ¿no? Entonces, hoy día el problema no está necesariamente en el contagio intrafamiliar. Está el contagio en los espacios cerrados, en los centros comerciales, en los supermercados, en las fiestas que inevitablemente se han hecho, porque nuevamente volvemos a la situación de que estamos todos cansados. Por lo tanto, la trazabilidad hay que ponerle mucho énfasis, de lo contrario no vamos a llegar a la vacuna y vamos a pasar el verano cerrado.
Tomás Pérez Acle, mencionaste recién Renca como una comuna que tiene un ejemplo de hacer mejor la trazabilidad, está en 4 algo,
4,7.
Vitacura, 4,7, Vitacura y Providencia mal o mucho más abajo. Miré tu propio informe que agradezco públicamente que lo envíen, se lo envía a mucha gente naturalmente, Ciencia y Vida, qué sé yo, la Universidad de San Sebastián, Finisterre, y revisando allí el R, que yo no sé si es correcto ir a hacer esa comparación, de Renca es 1,26 los últimos 14 días, no es mucho mejor que otros, por ejemplo, te menciono Recoleta, tiene 1,05, Quinta Normal 1,02, o sea, ¿de qué le sirvió? Explíqueme un poco porque no veo correlación allí.
Claro, es una súper pregunta la que tú haces. Renca también, yo lo sé porque conozco el caso bien de adentro, está haciendo mucho examen. Y el alcalde, yo no tengo nada que ver aquí, lo declaro directamente, ni políticamente, ni familiarmente, ni siquiera lo conozco, el alcalde de Renca. Pero ha hecho un súper trabajo en llevar test directamente a las casas. Por lo tanto, este número de Renca que vemos hoy día, yo le creo mucho más al número que al número de Providencia. Yo te apostaría que el número de Providencia es muchísimo más alto que el número que estamos viendo. Fíjate que nosotros calculamos lo que llamamos el subreporte.
Tomás, el número del R.
Exactamente, porque el número del R depende del número de nuevos infectados que tienes todos los días. Expliquémoslo un poco. Si yo tengo un R de 1, quiere decir que en promedio yo debería esperar todos los días el mismo número de nuevos infectados. ¿Por qué? Porque esos infectados provienen además de contagios producidos por los infectados que yo tenía el día anterior. Entonces ahí la epidemia se queda estable, que es una mala cosa por lo demás, ¿no? Porque la única forma de salirse de una epidemia en esa situación es con vacunas. Si el R es mayor que 1, la epidemia está creciendo. Y a medida que va aumentando el valor de R, la epidemia no solamente crece, sino que el contagio expande. Y si va el número R baja de 0,8, que es el límite que pone la OMS, entonces empieza a contraerse. Por lo tanto, cuando tú me dices, yo veo un R de Renca, el orden de 1,2, y veo el de Providencia de 1,06, yo le creo a ese número de Renca, porque tiene una muy buena trazabilidad, pero no le creo al número de Providencia, porque probablemente el subreporte de Providencia es altísimo. El subreporte en la región metropolitana es del orden del 59%, o sea, nos estamos perdiendo en promedio el 59% de los casos sintomáticos. Por lo tanto, cuando Renca me dice, mira, yo estoy trazando a 5 personas.
¿Por qué se traza bien y por qué se traza mal? ¿Es logística, organización, es qué?
Mira, hoy día la trazabilidad que se hace en comunas como Renca es por teléfono. No requiere aplicaciones, no requiere ninguna cosa muy sofisticada. Requiere primero voluntad política, poner los recursos en los lugares que corresponde. Mucha de la trazabilidad se hace en los APS, que son los sistemas públicos de salud locales que existen en las distintas comunas, que reciben fondos tanto del gobierno central como del gobierno comunal. Por lo tanto, hay un aspecto también de voluntad política, de colocar las patas donde se deben. Dejémonos de tirar amonio cuaternario en las calles, y ya estamos claros que hay muy poco contagio que se produce por superficie. Voy a decirlo un buen chileno, tendríamos que ponernos a languetear un asiento del metro para poder infectarnos, ¿no? Eso de otra manera eso no ocurre. Entonces, gastemos la plata donde tiene que ser, que tiene que ser en la trazabilidad, ¿no? De lo contrario, vamos a estar a ciega. Este 59% de su reporte está distribuido principalmente en estas comunas que tienen baja trazabilidad. Estamos hablando de Providencia, estamos hablando de Vitacura, de Santiago, cuya trazabilidad es del orden de 1,2 a 1,6 por cada infectado.
Tomás, respecto al mismo tema, hoy día se reportaron, ayer se reportaron 47.000 exámenes PCR. ¿Te parece un buen número o crees que debiera ser más, considerando las necesidades del país, bueno, y la realidad que estamos viviendo?
Claro. Mira, yo creo que hay muy pocos países que pueden demostrar, y esto hay que reconocerlo a la autoridad, ¿eh? Afortunadamente también los científicos hemos apoyado mucho en eso, ¿no? De poder subir el número de exámenes de la manera que lo hicimos. Partimos la pandemia con 5.000 exámenes diarios y hoy día estamos en cerca de los 50.000. Es un número muy bueno. La pregunta es si lo estamos aplicando de la manera correcta. O si lo estamos aplicando de manera correcta, entonces, ¿qué es lo que está fallando? Y volvemos, y perdonen que sea majadero en esto, porque mientras no tengamos vacuna es la única opción que nos queda, estamos fallando la trazabilidad. Podemos hacer 100.000 exámenes, podemos duplicar los exámenes, pero si no estamos identificando a los contactos cercanos de las personas que están identificadas, estamos a ciegas.
Tomás Pérez Acle, ¿cómo ves tú el programa de vacunación, el trabajo que ha hecho Chile, que ha sido reconocido por New York Times como de los países más previsores y más organizados para tener, qué sé yo, 3-4 veces nuestra población en potencial acceso a vacunas? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo analizas? ¿Nos puede ayudar? ¿Crees que está bien hecho eso?
Sí, a ver, yo creo que ha sido una jugada bastante estratégica de las autoridades lograr estos contratos, arriesgado por lo demás, eso es cierto, porque incluso hoy día hay contratos con empresas, incluso con adelantos de plata, que han aparecido ahí en las noticias, ustedes mismos lo han informado, con empresas que ni siquiera tienen su vacuna aprobada, ¿no? Entonces, pero también hay algo de jugarse ahí el pellejo en tratar de lograr los contratos antes que el resto, que nos pone en una potencialmente una muy buena posición. Entonces, eso ha sido bastante astuto. Ahora, obviamente, hay un manejo político de la situación, hemos visto a las autoridades de gobierno hacer un uso político que es absolutamente esperable de la situación de las vacunas. Pero lo que es muy importante hoy día es transmitirle a la población es seguridad sobre las vacunas. No hay ninguna vacuna que se apruebe en la FDA, que es el organismo regulador norteamericano, sin que demuestre eficacia y seguridad en la fase 1. Una vacuna no pasa a fase 2 si no muestra eficacia y seguridad en la fase 1. Y las vacunas que se aprobaron, finalmente la de Pfizer, la BioNTech, que está llegando a Chile, fue aprobada en fase 3. O sea, pasó exactamente por todos los controles. Sí, es cierto, esto ha sido un tiempo récord. En un año tenemos una vacuna comparado contra 5 o 10 años que nos demoramos en producir una vacuna antes. Porque además la tecnología con la cual se produjo esta vacuna es una tecnología nueva que no solo se ha usado en esta vacuna, sino que se ha usado de manera previa también en la vacuna para dengue, que está en fase 3, también se ha usado en la vacuna para Zika, que está siendo desarrollada y que también está en fase 3. Entonces hay que llamar a la población a que esté tranquila. Mucho se ha discutido por las redes sociales de que la inmunidad que te otorga la vacuna es una inmunidad temporal. Y eso no entender, y lamentablemente quizás a veces, muchas veces, seguir a personas que no saben de lo que están hablando. Cuando una vacuna se aprueba en la fase 1, demuestra dos tipos de inmunidades. Una inmunidad de anticuerpos, es decir, pequeñas moleculitas que son producidas por nuestro sistema inmune que atacan y destruyen al virus, entonces eso lo demuestra. Pero también la que llamamos inmunidad de memoria, es decir, algunas de las células de nuestro sistema inmune se acuerdan de cómo es el virus y por lo tanto cuando los anticuerpos desaparecen, que es absolutamente normal, porque piensen ustedes que nuestro cuerpo no va a estar produciendo anticuerpos para un bicho, para un virus con el cual no está en contacto, es poco eficiente eso, pero cuando volvemos a estar en contacto con el virus más adelante, estas células de memoria despiertan y se ponen a producir anticuerpos y por lo tanto no hay ninguna vacuna que no se apruebe en fase 1 que no demuestre las dos inmunidades, la inmunidad de anticuerpos que dura un cierto tiempo y la inmunidad de memoria que dura largo plazo. Por lo tanto, llamar a la población a estar tranquilos y a vacunarnos apenas podamos.
Muchas gracias, Tomás Pérez Acle, investigador, Tomás. Fundación Ciencia y Vida.
Gracias,
muchas gracias,
Tomás. Estamos hablando. Como siempre. Chao.